Hola, ¿qué tal, amigos de La Chismosa Podcast? Yo soy Gil Meret y estoy muy contento, muy feliz porque estamos aquí estrenando el noveno episodio. Aquí me acompaña una mujer que viajó de Tecantó hasta Cacalchen para presentarnos sus propuestas, sobre todo conocerla, conocer quién es, pero sobre todo conocer también qué es lo que va a hacer y su proyecto, obviamente, para Tecantó. Aquí me acompaña la maestra Flori Grisel. ¿Cómo está, maestra?
Hola, muy bien.
Bienvenida.
Muchas gracias por el recibimiento, agradeciéndote pues de corazón aquí esta charla, esta plática.
Claro,
y
claro.
Y sobre todo pues que ya la gente conozca todo lo que queremos hacer para mí. Y te canto.
Claro, maestra. Pues antes que nada, igual nuevamente mencionar, bienvenida. La contactamos obviamente a su equipo de trabajo. Sabemos que su agenda es muy amplia, maestra, pero qué bueno que se encuentra aquí en el estudio, porque hay mucho que platicar, hay mucho que contar, y obviamente aquí en La Chismosa queremos saber de usted. Pero vamos por partes. ¿Quién es Flori Grisel?
¿Quién es Flori? Bueno, soy... Ahora sí que una ciudadana común y corriente, yo siempre lo he dicho, que decidió pues levantar la mano y pues participar en política. Siempre he sido una persona muy, muy inquieta.
Claro.
Participo en diferentes actividades y de hecho, pues en el pueblo muchísima gente me conoce.
Claro.
Más que por política. He participado en diversos grupos, carnaval, en la iglesia, grupos folclóricos.
Es multifacético usted.
De todo un poco. Creo que me caracterizo por, ahora sí que le repito, participar y me gusta convivir con la
claro.
gente.
Claro.
También comento que, pues, ahora sí que política no soy. Sin embargo, siento que, como te repito, esta mujer que mira necesidades, carencias en un pueblo y que dice, quiero algo bien para mi pueblo,
claro.
Pues tiene que levantar la mano y hacerlo. Sentados, pues, no va a venir
no se
el
va
cambio,
a lograr.
No se va a lograr el cambio. Entonces, pues, tengo 40 años.
Ok.
40 años.
Se ve súper joven.
Muchísimas gracias. 40 años bien vividos. Soy originaria de una comisaría, orgullosamente soy de la comisaría de Tixcochó, que es algo que te decía que en pleno siglo XXI creo que aún existe el racismo, tristemente, porque eso es lo que yo veo como algo, como una fortaleza. Hay gente
claro.
que lo está viendo como una debilidad cuando no es así. Yo soy, le repito, orgullosamente nacida y crecida en la comisaría de Tixcochó. No me avergüenzo de dónde soy. Sin embargo, hay gente que dice, no, Flori es de Tixcochó, no puede o no debe ocupar
claro.
un cargo público porque simple y sencillamente
mucho
no es del municipio.
Hasta
es
cierto
correcto.
Punto.
Entonces, pero te puedo decir algo. Yo sé que lo hacen con el afán de ofenderme, de desestabilizarme. Sin embargo, créeme que en vez de ello, me da más fortaleza.
Claro.
Creo que cuando más me dicen es Flori de Tixcochó, no puede. Es cuando dices, claro que puedo trabajar por un pueblo, claro que puedo sacar adelante mi municipio y sus comisarías. Me siento con la capacidad de poder hacerlo realmente. Sin embargo, aún, mira, y te puedo decir que casualmente, así ayer me muestran, ya sabes, las redes sociales, cómo están.
Claro.
Me muestran que justo el día de ayer me dicen que soy una india patarrajada, así textual.
Claro.
Mira,
se están buenos los ataques sí. En las redes entonces, ¿verdad?
Sí, no, ayer me lo muestran y me dicen, ah, claro, es una india patarrajada. Y yo, bueno, si me consideran así por esa persona, pues... Eso es válido, cada quien.
Orgullosamente india.
Sí es, yo siempre lo he dicho, creo que venimos todos de raíces indígenas. Creo que no hay nadie que pueda decir que somos de sangre azul, todos somos indígenas y soy orgullosa de ello. Contrario a que me suajen o a que yo me sienta mal, digo, sí, soy Flori india, negra, como me quieran llamar. Pero pues esta negra india va a venir a trabajar por su pueblo.
Está dando la batalla.
Sí, se está dando la batalla y lo vamos a lograr.
Qué bueno, maestra. Bien mencionó una parte aquí en esa plática que estamos teniendo, que usted viene de una comisaría. Si bien para la gente que nos sigue, que es de Mérida, una comisaría pertenece siempre a algún municipio, o sea, es como que un subpueblo, vamos a llamarlo así.
Así es.
Entonces, hay mucha discriminación. Cuando uno va a la ciudad, recibe mucha discriminación, sí, pero duele más cuando viene de tu propio pueblo, ¿no?
Así es.
Porque, pues, obviamente, como bien mencionó usted, pues no debería haber esas críticas, al contrario, se supone que se busca el bien común para el municipio. Pero, pues, bueno, ahí vienen los ataques, las cuentas falsas por ahí atacando.
Sí.
Y eso es parte de la política que vivimos hoy día, porque ya estamos arraigados por el tema de las redes sociales, ¿no? Pero me gustaría saber, antes de pasar al tema político, maestra, ¿cómo era usted en la infancia? ¿Cómo era Flori de niña? ¿Qué es lo que pasó? ¿Vivió feliz? ¿Cómo estuvo su infancia?
Mira, yo mi primera escuela la hice en la comisaría, en Tixcochón.
Ok.
Posterior a ello, pues ya toda mi formación básica, primaria y secundaria, la hice en el municipio de Tecantón.
Ok.
Somos una comisaría vecina, se acerca, y la verdad, desde entonces había carencias, nosotros nos trasladábamos caminando, nosotros porque éramos mis hermanitos y yo, nos trasladábamos caminando hacia el municipio para poder okay. ir a la escuela. Repito que muchas cosas han pasado que yo lo recuerdo ahora y sí, sonrío porque recuerdo que salíamos con mis hermanitos y con lo que viniera. En ese entonces se cortaba penca todavía. Si pasaban los señores de la
claro.
penca, le pedíamos el ray. Si pasaba alguien con su bicicleta, le pedíamos el ray. Si no, llegábamos caminando. Y de repente, cuando estaba buena la bicicleta, pues nos íbamos en bicicleta. Bueno,
eran tiempos difíciles y
sí,
diferentes a los
correcto.
Ahora.
Y de una o de otra manera, llegábamos a la escuela. Estábamos allá con mis hermanitos. Soy la mayor de 4 hermanos,
okay.
por cierto.
¿Sus padres viven?
Mis padres, sí, gracias a Dios, viven. Ambos viven.
¿Tus hermanos igual, todos
mis
están?
Mis hermanos, sí, todos mis hermanitos. Somos 3 mujeres y un varón. Somos 3 mujeres okay. y un varón, todos ya casados, todos con, mis hermanitos ya con hijos, con una familia.
¿Usted es casada?
Yo soy casada.
¿Casada?
Yo
okay.
soy casada, llevo 8 años de casada. Llevo
ok. 8 años
de casada. Y te digo, pues, nos íbamos ya a la escuela. Así pasábamos en la escuela también. Creo que algo que me ha gustado mucho y es el baile. Yo recuerdo okay. que desde en el preescolar hasta toda mi primaria, toda mi secundaria, era, mire, cada festival, cada, no lo sé, que vaya a ser un
claro, claro.
Festivales en la escuela siempre teníamos que participar, o sea, siempre yo tenía, era la primera, yo quiero
levantar la mano,
yo disfrutaba esa parte. En la secundaria nos ponía, ya ve que talleres, que si corte y confección, que si deportes, y yo era folclore, bailable, o sea, es algo que me ha gustado muchísimo. Mucho, mucho. Y que también han utilizado así como que, ¿cómo van a votar por Flori si Flori no se mueve de los bailes? Que si Flori no se mueve acá. Y mi respuesta es, soy del pueblo. Eso es lo que hace la gente del pueblo. O sea, soy una persona común y corriente. Simple y sencillamente creo que participo en las actividades y me siento bien haciéndolo. Ahora la gente así como que obviamente los contrarios son de que está mal, que no me debo de quedar hasta altas horas de la noche, que cositas que para mí
claro.
lo veo como una persona común y corriente en el pueblo.
Por
y lo
supuesto,
hago, ¿no?
Por supuesto.
De allá pues termino la secundaria, vivimos tiempos muy difíciles, yo le voy a ser muy sincera, en mi adolescencia y mi juventud fue muy, muy, muy difícil en cuestión económica. En ese entonces, pues había problemas en la casa.
Claro.
Cuestión económica en mi papá en ese entonces, pues andaba en cuestiones de alcohol. Y que afortunadamente ya lleva 21 años mi papá, al que amo mucho, de verdad, y que es mi respaldo y una persona que me motiva a seguir mucho. Pero en ese entonces, pues sí estábamos atravesando ese problema de alcohol. Y pues habrán muchas familias que cuando hay ese problema, la parte económica no hay.
Efectivamente. No
hay. Yo desde los 13, 14 años tuve que empezar a trabajar para ayudar a mi mamá. Mi mamá tenía que trabajar muchísimo porque pues mis hermanitos estaban, yo estaba estudiando, pues no alcanzaba, mis hermanitos pedían y pues no hay el dinero. Y pues decido entrar a trabajar. En ese entonces en Tecanto habían las fábricas de ropa. Tipi. Todo el mundo, iban muchos a trabajar allá.
Tecanto es muy conocido por las fábricas, ¿verdad?
Y yo recuerdo que yo fui a pedir trabajo allá y me decían, eres menor de edad, no te podemos dar trabajo. Y creo que le insistí tanto a la persona que estaba en la fábrica que me dio trabajo de deshilado. Me iba yo desde muy tempranito, desde las 6:30, 7 de la mañana, yo ya estaba en la fábrica, a las 11:30 me quitaba para poder ir a la secundaria. De la secundaria yo salía y yo me tenía que quedar con mis hermanitos porque mi mamá tenía que ir a trabajar en la fábrica en la noche. Y era estudiar y trabajar y cuidar a los hermanitos. Y así me la pasaba. Termino la secundaria y pues viene el proceso de preparatoria, bachiller. Pues yo estudio aquí en Cacalchen.
Okay.
Yo fui de las primeras generaciones del colegio de bachiller.
Del COBAI,
de hecho.
Orgullo COBAI.
Sí, y de hecho fui la primera generación que salió de la escuela, ya la que hoy está bien constituida, el colegio de bachilleres. Fuimos la primera generación que salí de esas instalaciones. De hecho, solo hicimos como 2 o 3 meses allá nada más, porque pues ya íbamos de salida y estrenamos la escuela. Y todo. Éramos poquitos los que veníamos, no había bachiller en Quimilán, no había en Tella, veníamos unos compañeros de Tella, de Tecanto 2 estudiamos acá, de Bocobá 3 y éramos poquitos los que viajábamos, pero lo terminamos. Era muy difícil también porque primero, pues el transporte para venir de Tecanto acá
es que
era
no es
complicado,
fácil.
El pasaje. Yo sé que hay gente que le digo, que critica la parte de pues lo que hoy tengo, pero no saben lo que he sufrido y lo que he pasado en ese entonces. Yo también tengo muy en mente que a veces para venir aquí a la escuela, claro, no habiendo pasaje, de verdad, bajaba yo mis limones, porque pues ahí también tengo que agradecerle también a mi papá que pues nos enseñó mucho a trabajar, eso sí. Independientemente de lo que haya pasado en ese lapso, pues de alcohol, mi papá ha sido una persona de campo, ha sido una persona trabajadora. Mi papá es del sur, él es campesino, es maestro de profesión, pero es campesino, viene de una familia mayablante, campesino.
Okay.
Él trabaja el campo toda la vida y nos llevaba a sembrar, a cosechar calabaza, pepino, elote. Cada año él hace sus parcelas, lo trabaja y nos enseñó a trabajarlo igual. Nos enseñó a tener amor por el campo, nos enseñó a que si la tierra se trabaja, te da de comer. Y en la casa se plantaron ya los limones y cuando yo no tenía pasaje, yo bajaba mis limones y de verdad, y ahora lo río, digo, pero fue algo bonito porque buscaba yo mis pasajes. Me iba yo con los cantineros, eran mis amigos los cantineros, porque yo les iba a vender limones. Yo les decía, ya no quiero, y me decían, y yo, sí, nena, sí. Me compraban los limones y pues yo ya tenía para mi pasaje. Venía yo hasta Cacalchen y pues era complicado regresar. Yo tengo muchos amigos aquí en Cacalchen y tengo mucha gente que la verdad estoy agradecida con ellos porque me brindaron un espacio en su casa, me regalaban de comer, de verdad que
claro,
así pude terminar mi colegio de bachilleres, así pude terminar mi prepa. ¿Por qué? gracias a esas personitas que de alguna o de otra manera contribuyeron conmigo, me apoyaron a poder concluir. Termino mi bachiller y viene la parte más difícil, porque yo quería seguir estudiando.
¿Siempre pensó con ser maestra?
Siempre pensé en ello. Yo tenía en mente seguir estudiando, querer ser maestra, y cuando viene este proceso, entonces es cuando dicen, pues no hay dinero. No se puede.
Y es difícil, yo creo que para los padres, porque no es una respuesta que ellos quieran dar, ¿no? Ahorita, yo creo que muchas madres de familias que pasan igual por situaciones difíciles, no es algo que quieran dar, ¿no? Obviamente llega la parte importante cuando el hijo viene motivado y dice, ya busqué la escuela. Y viene papá y mamá y dice, hijo, pero pues no hay, ¿no? Y ahí es donde tú entras y dices, o estudio o trabajo, o me dedico al trabajo.
Es correcto.
Y me olvido de mis sueños.
Es correcto. Eso yo, cuando ya, entonces yo ya quiero estudiar mi carrera, era muy difícil, mis hermanitos seguían estudiando y era casi imposible. Y pues yo me tuve que ya trabajar un año en Mérida, un año completo me fui a trabajar. La he hecho de todo, le digo, en el lapso de estos 13, 14 años, yo he ido a limpiar casas, he ido a cuidar niños.
Okay.
Mucha gente lo sabe y saben que no estoy mintiendo. Hay gente que piensa que utilizo eso para que atrae gente.
Persuadir,
que para,
convencer.
Pero, exactamente, pero no es real. Y hay testigos de ello, hay muchos testigos de ello. ¿Por qué? Porque hubo gente del mismo pueblo, de mi comisaría, que me decía, ellos me buscaban trabajo, mira, están buscando de limpieza en tal casa, vas, y sí, sí voy, los fines de semana me iba a limpiar las casas, mira, la hacía yo de todo. Recuerdo que en una ocasión, mi mamá lo cuenta, mi mamá sabe la historia, la cuenta porque me acompañó, estaba yo buscando trabajo, no había para el pasaje, caminamos de Plaza Oriente hasta el centro de la ciudad, caminando, buscando trabajo, buscando empleo y nada. Mi mamá me acompañó cuando sale el primero, que me aceptan, que es en una, las compañías de seguridad.
Claro.
Y yo vi, me dijeron, sí, yo era trabajo, y me dijo, empiezas hoy, me quedo. Y me quedé en el trabajo. En lo que es ahorita en Soriana, en Plaza Oriente.
Ok.
Antes era Supermás. Supermás, sí. Creo que así se llamaba el Super. Y yo allí trabajaba de seguridad. Pero como pues siempre también, le repito, he sido muy inquieta. Abrigo, platico y de allá una amiga me decía, oye, ¿qué están buscando? ¿Quién trabaja en Alpura? Ay, ¿y qué es mejor sueldo? Y me paso ya. Y que no, que en la Coca-Cola. Y me paso. O sea, la hacía yo de todo. Pero en ese lapso, en ese año que yo estaba trabajando, yo sé, todo trabajo es honrado, todo trabajo es bueno, de
claro,
verdad. Pero yo no me veía allá. Yo sabía y sentía que tenía yo que luchar por llegar.
Algo mejor.
Correcto, por mi meta, por mis sueños, por lo que yo quería. Yo dije, no puedo, no quiero estar toda la vida así, no puedo. Entre todo esto, ese trabajo y que mi mamá, yo ni siquiera viajaba al pueblo también porque era muy difícil y pues era pasaje. Mi mamá venía, iba hasta Mérida, yo le daba mis quincenas para mis hermanitos, para muchas cosas, ¿no? Ayudaba, aportaba allá en la casa. Entre todo eso, por azares del destino, un día, de verdad, dejaron allá en el súper un folleto que CONAFE. Que
okay.
Decía CONAFE. Y yo miro el folleto por casualidad, asentado, y de verdad, sin leer lo que decía, yo lo único que miré fue que decía beca para seguir estudiando. Y cuando yo miré beca para seguir estudiando, dije, no, de aquí soy, y de ver, lo agarro y empiezo, que si los requisitos y que ni siquiera sabía qué era. Y
claro,
empiezo a investigar y llego hasta Motul. Y Motul, pues averiguo y me dice, no, pues es para instructora comunitaria, te preparamos, te vas a las comunidades a dar clase como una maestra. Ah, más, claro, pues de aquí soy, de que me quedé. No, y lo mejor es que yo, a mí me llamó la atención la beca. Y te decía, prestas 3 años de servicio y te damos una beca. Perdón, prestas 1 año de servicio y te damos 3 años de beca. Yo dije, bueno, si prestabas 2 años de servicio y ya tus 6 años. Y yo dije, con esto.
De aquí soy.
Y me quedo allá.
Creo que CONAFE aún sigue, ¿verdad? Sí. Aún continúa.
CONAFE me marcó, fue una parte de mi formación. Yo estoy muy agradecida con la gente de CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, porque fíjate que lo que hoy soy es gracias a él, claro. Al Consejo Nacional. De verdad que me enseñó muchas cosas, me enseñó a ser independiente, me enseñó a forjar este futuro, a muchas cosas, a valorar, a entender, claro. A conocer a gente. Y entré por 1 año y me quedé 6 años.
Okay.
Me quedé 6 años en CONAFE. El primer año fui instructora comunitaria, me iba yo a las comunidades a trabajar. 2 años hice así. Pero pues entre todo eso, ya los líderes me visualizaron, y me invitaron a ser capacitadora.
Okay.
Me dicen, oye, pues mira, vemos que le echas ganas, quisieras participar. Y dije, sí. Y pues entro en todo eso y me capacitan de nueva cuenta. Y yo ya no era ya la instructora, yo era la que preparaba a los muchachos
que entraban,
para que puedan trabajar en las comunidades. Y me gustaba, realmente me gustaba. Yo obtuve premios en el CONAFE, tanto como instructora. Tuve premios económicos, reconocimientos, me viajé a Villahermosa, viajé a otros estados, a Tlaxcala, por el consejo, me mandaba el Consejo Nacional Fomento Educativo. Ellos comentaban que, pues, veían que yo, pues, era una persona que pues, le echaba todos los kilos a todo eso y sobresalía y me mandaban allá y yo feliz ahí participando en todos lados. Recibo premio como instructora, recibo premios como capacitadora y ya de allá empezamos a subir allá en el CONAFE de niveles. Pero en ese lapso yo ya estaba estudiando mi carrera. Yo empiezo a estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo soy egresada de la UPN, también okay. Orgullosamente. Yo estudiaba y estaba en el CONAFE, O sea, toda la experiencia, yo iba por la teoría en la universidad porque toda la práctica la estaba yo haciendo. Yo tenía la práctica y no me fue complicada. Para mí la escuela fue muy, muy bonita, muy fácil porque pues yo ya estaba en territorio, ya estaba en campo y salí muy bien también de la escuela. Me pagaba, de verdad, recuerdo que en ese entonces eran como 918 pesos que me daban al mes por mi beca. Y cansaba. De ahí eran mis pasajes, de ahí eran mis colegiaturas, de ahí eran muchas cosas. Pero también te sé decir que en ese lapso de tiempo, de toda mi carrera, mi bachiller, mi carrera, y hoy lo digo de verdad, y no me avergüenza decirlo, pero en todo ese lapso nunca supe qué es comprarme un zapato, comprarme una ropa, comprar algo para mí.
Era más invertir en su preparación.
Sí, porque yo sabía, yo mira, hacía mis cuentas. Yo recuerdo que me llegaba mi beca y que estaba trabajando y decía, tanto para el mes de mis pasajes, tanto para mi colegiatura, y sacaba, y realmente no te quedaba dinero para ti. Y decía, no importa, algún día, decía. Las vecinas de mi casa, que es una pariente mía, trabajaba también en casas, Mérida, traía ropas y nos la regalaba con sermones. La usábamos y yo así me la pasé. En ese lapso de mi carrera, y te soy muy honesta y muy sincera, no puedes estrenar, no puedes comprarte cosas para ti. Yo tengo una anécdota del bachiller. Y digo que un día lo voy a comprar, aunque ya no me vaya a servir, pero yo recuerdo que en el bachiller todos te pedían calculadora científica.
Uh-huh.
Y yo nunca la pude comprar. Nunca tuve una calculadora científica en el bachiller. Todo. Ahora escuchas el costo y dices, esto no puede comprar, pero no se podía. No
sí, era
podía,
mucho.
En ese entonces para mí era muchísimo y nunca pude tener una calculadora.
Sí,
científica.
Sí, sí.
Y me he dicho que lo voy a comprar, aunque sea de adorno y de recuerdo. de saber cómo salí adelante, de saber que no claro. ha sido fácil. Dije, eso, cuando yo vea mi calculadora científica, me voy a recordar de dónde estoy viniendo y cómo salí adelante. Ya en la carrera, le digo, en la universidad, era algo similar, nos pedían libros. Yo era la que más visitaba la biblioteca. De hecho, la bibliotecaria era mi amiga porque era la que más iba. No podía yo comprar muchos libros. Había que sí podía comprar y otros no. Y pues claro. yo tenía que ir a la biblioteca. O también hubo compañeros muy buenos que sabían que yo no tenía el libro. Ellos hacían su tarea y me prestaban sus libros. Y de último lo hacía. Que yo entregaba mis tareas. Con mucho esfuerzo, sacrificio. Pero yo salí muy bien de la
claro, escuela. Claro.
Yo me titulé, mire, un conocimiento. Estaba yo haciendo mi tesis. Estaba en revisión cuando sale la convocatoria para titulación por conocimiento. Y dije, ¿qué hace? Le digo a una amiga, una maestra ya que ha sido maestra Eugenia, mi amiga, con la que hemos pasado muchas cosas desde el CONAFE, hasta estudiamos juntas. Y si nos inscribimos, digo, bueno, vamos. Y nos inscribimos al examen y a la primera nos titulamos así, requete bien, salimos muy bien, calificaciones muy bien, estuvimos en los primeros lugares de la lista de prelación y felices estábamos con mi amiga. Entonces, desde allá, desde que termino mi carrera, salí con excelentes calificaciones, a pesar de todas las necesidades.
De todo lo que vivió.
Y es cuando dices, por algo pasan las cosas. Creo que si yo no hubiera vivido esas necesidades, si yo no hubiera tenido esa...
Esa diferencia,
claro, sí, creo que hoy no estuviera, aprendí a valorar. Aprendí a luchar, aprendí a que cuando se ganan las cosas con sacrificio, las disfrutas
sí,
más,
se puede.
Mucho más. Y te digo, termino en julio, en diciembre presento mi examen de titulación, me titulo, feliz, yo estaba feliz.
¿A los cuántos años se tituló?
Fue en el 2008.
Ya tendrá como unos 16 años más o menos.
Así, aproximadamente.
Sí.
En el 2008, en diciembre entonces me titulo y en mayo abre la convocatoria para las plazas docentes.
Es que ese es un lío igual porque no es fácil.
No.
O sea, uno termina la carrera de cualquier carrera que uno elija y uno piensa que ya me van a contratar,
claro.
¿no? Cuando viene la chamba más difícil, que la empresa cree en ti. Que las empresas, mejor dicho, crean en ti, porque ahorita buscan que 5 años de experiencia, que 3 años, y eso desmotiva porque dices, ya estudié tanto, ya rajé toda mi cabeza por 5, 4, 6 años, y ahora piden experiencia, y como si no he tenido la oportunidad de trabajar. Pero usted, ¿cómo le fue, maestra?
Pues presento, en mayo abre la convocatoria, y le digo con mi amiga esta que es maestra también, vamos a inscribirnos. Nos inscribimos en nuestro examen para plaza y pasamos el examen.
Ok.
Me quedo con plaza. También estuvimos en las primeras listas, pero tampoco fue casualidad. Éramos de las que nos metíamos algo en la cabeza. Yo siento que he estado viviendo a base de metas. Yo me propongo algo. Y lucho para llegar allá y mira, me esfuerzo. Y recuerdo que nos sentábamos a estudiar con mi amiga, horas a estudiar las dos, estudiando. Y claro que cuando presentábamos los exámenes nos quedábamos porque no era suerte, era esfuerzo, era dedicación. Y nos quedamos con plaza. A partir de ese momento empieza a cambiar la situación, empieza a cambiar mi vida. Empieza de verdad a sonreírme en la vida. Yo siempre he dicho que Dios es grande. Yo creo mucho en Dios, de verdad, y tengo mucha fe. Yo sabía que no me iba a dejar.
Claro.
Yo sabía que en algún momento Él iba a decir, es tu turno. Y empezamos. Y para en ese entonces mi papá ya había dejado, pues se toma. Ya la vida empieza a cambiar para la familia. Yo nunca voy a olvidar mi primer sueldo.
Sueldo.
Mi primer sueldo como maestra. De verdad, la compartí con mi familia. Llegó, en ese entonces cuando me toca mi plaza, no nos pagan así como que a la quincena, pasaban meses. Y en diciembre me llega mi primer sueldo, me llega el aguinaldo. Y lo primero que hicimos ahí, mi papá había dejado tomar y todo, fue en la casa. En nosotros, pues, le digo que crecimos una familia, digo,
tradicional.
Humilde y vámonos y a invertirle a la casa. Recuerdo que entre todos, pues vamos a techar, vamos a hacer esto. O sea, empezamos a aportar entre todos. Nosotros, y también lo voy a decir, y no es vergüenza decirlo, yo se lo digo a la gente. Cuando yo hablo y con ellos y me cuentan sus necesidades, y cuando les digo, les entiendo, es porque ya lo pasé, nadie me lo cuenta.
Claro.
Ya lo viví en carne propia, de verdad, ya lo viví. Nosotros ya grandes tuvimos un baño. ¿Por qué? Porque no había posibilidad. El día de hoy, y de verdad te invito, cuando gustes, te lo puedo mostrar, tío. En la casa de mis papás, porque pues yo no vivo con ellos actualmente, yo tengo casa propia, gracias a Dios. En la casa de mis papás están las huellas que nunca vamos a quitar de todo lo que hemos vivido. Nosotros, nuestro baño era cartón tradicional, claro, negro. Nosotros utilizábamos el patio.
El excusado, se llama,
y mucho tiempo ya grandes, y ver ahorita que en Tecantó hay gente que todavía lo sigue utilizando, dices, son cuestiones que ya no pueden seguir pasando.
Claro.
Un baño ya no es un lujo, es una necesidad, es algo que la gente debe de tener, y nosotros ya grandes logramos hacer eso. Entonces, cuando te digo que gano mi primer sueldo, empezamos a invertir en la casa. Para entonces mi papá ya se había jubilado, él igual empieza a invertirle, y lo que mucha gente, y lo voy a decir, mucha gente en las redes o los opositores, lo primero que dicen es que ellos tienen porque lo han robado, que porque son puros apoyos. Digo, jamás he ocupado un cargo público, o sea, ¿de dónde yo, Flor, claro, voy a traer que porque todos los recursos del gobierno federal, que el del bienestar, ahora todo le llega a la gente directamente? No pasa por mis manos, información tal vez, avisarle a la gente, pero no llega. Entonces, cuando él se jubila, yo ya empiezo a trabajar, empezamos a trabajar los pavos. Él, obviamente, al no tomar ya todo el dinero, pues empieza él a guardarlo, empieza a crecer. Eso sí, te digo, él nunca ha sido flojo, nunca ha sido flojo, siempre le ha gustado trabajar, invertir, y empieza a trabajar. Empezaron con 30 pavos. Yo recuerdo que el único apoyo que hubo en ese entonces es que en el municipio creo que se dieron como a 10 pavos, o sea, a las señoras, a las amas de casa.
Claro.
Fue lo que mi mamá tuvo, y de allá con propios recursos empezó a meter más, a comprar más. No se gastaba el capital, se empezaba a invertir, y así fue creciendo mi papá. De allá me dice, él siempre me ha enseñado, lucha, no te quedes con lo que tienes, tienes que aprender a trabajar, tienes... Y yo ya empiezo entonces a hacer un ave de pavo, empiezo a trabajar en eso, empiezo a invertir en eso. Créeme que yo soy de ahorrar también, no estar malgastando el dinero, lo que venga, pues prefiero invertirlo. Y empezamos a crecer, empezamos a salir adelante, y te digo, la vida empieza a sonreír, ya con plaza, yo ya empiezo a trabajar lejos, por cierto, porque tampoco fue aquí cerquita.
¿A dónde le enviaron?
Yo empecé en Xcalatzonot, se llama Xcalatzonot, que es del municipio de Chancón, atrás de Chichen Itza. Yo ahí empecé en un lugar donde no hay señal, donde súper mega lejos. Yo entraba y tenía que salir cada 15 días, incomunicada, no, por nada del mundo, hay señal de tele, celular, nada. Pero era bonito, era bonito. Yo estuve 2 años allá.
Era como trabajando. Una experiencia en CONAFE, podría decirse.
Algo así.
Pero ya con una plaza asegurada.
Es correcto. Algo así como en CONAFE, porque en CONAFE yo tuve la oportunidad de conocer muchísimos lugares. Me mandaron a muchos lados, fui a capacitar. He conocido, de verdad, y ahí continúa con lo de mi plaza ya, y sí, en CONAFE le digo, yo recuerdo que le hicieron un homenaje a la maestra cuando falleció, la maestra Alba Graniel Luna, del CONAFE, que una maestra, la verdad, mis respetos, que ella siempre me dijo y siempre me creyó en mí, ella, desde que yo entré al CONAFE, y fue una de las que me dijo, vas a crecer, un día serás alguien y creo en ti y nunca te, o sea, me motivó, no lo sé, algo vio en mí y toda la vida me motivó y me dio oportunidades, me enseñó muchas cosas, parte de la vida, me enseñó a cómo salir adelante. Yo iba a las comunidades, de verdad, muy agradecida con gente, que por eso le digo que es, que el CONAFE me marcó mucho, mucho. Aprendes en las comunidades a que tú eres doctor, tú eres maestro, tú eres enfermero, tú eres licenciado, todo, porque ahí las comunidades son tan pequeñas y tan humildes que ven a la figura del maestro o de la maestra, así como el que lo sabe todo. Y eso te obligaba a buscar soluciones. Te obligaba a buscar ya cómo resolver el problema a la gente. Y eso te va formando, eso te va ayudando a pues ya cada día ser mejor como persona para poder ayudarlos a ellos. Y mucha gente me apoyó también en ese lapso. Cuánta gente me regaló un plato de comida, un lugar donde dormir. Estuve lejos de mamá, de papá, desde los 17 años, ya prácticamente, que es cuando me fui a Mérida a trabajar, pues ya, yo era independiente. Yo recuerdo que mi mamá decía, lo único que le pido a Dios es que al menos tengas un lugar donde dormir, que comer y que te cuide. Porque en ese entonces no había teléfono, no hay celular. ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo? Incomunicada totalmente. Y yo digo, me salgo de la casa, me voy al CONAFE y trabajando. Ha habido mucha gente buena en mi vida, mucha gente a la que le tengo que agradecer. Y yo les digo, otro de los motivos por el cual hoy busco la presidencia municipal es que yo sé que le tengo que agradecer. Le digo primero a Dios y luego a la gente que me ha ayudado. Y sé que mucha gente que me ayudó en este lapso de mi vida, en mi formación, jamás las voy a volver a ver. Gente que de verdad me brindó la mano, que me ayudó en todo, que mira, que comida no me hizo falta, que un techo. Son gente que jamás en mi vida voy a volver a ver.
Claro,
yo sé que tengo que agradecer eso que hicieron por mí. Tal vez no con ellos, pero sí con otra gente. Yo sé que tengo que devolver ese favor. Mi presidente dice que amor con amor se paga. Y así tiene que ser. Entonces, es uno de los motivos por los cuales dices, quiero trabajar por mi pueblo. Entonces, termina esta parte del CONAFE, en donde pues sí, me ayudó muchísimo, bastante. Pues ya paso a la parte, ya obtengo mi plaza, ya en la Secretaría de Educación. Yo soy del sistema de educación indígena. Por cierto, te comento, yo soy a nivel federal, pertenecemos al federal, pero pues yo soy orgullosamente también del sistema indígena, del medio indígena. Y pues ya empiezo a trabajar, me voy lejos en Xcalatzo, no, me voy a Tzitán, empiezo a acercarme poquito a poco. Pero también soy de las que no me quedo allá y me empiezo a actualizar, me empiezo a preparar, mis maestrías, empiezo diplomados, empiezo a actualizarme de nueva cuenta. Hago 7 años como docente y viene la convocatoria para direcciones.
Ok.
Y también me esforcé y dije, mi posgrado y todo, pues presento para directora. Dije, presento para directora y quedo.
Se da la oportunidad también.
paso mi examen, me quedo con plaza de directora. Actualmente llevo 7 años como, como directora. Trabajo en el Tepacán, en el municipio de Tepacán.
Vecino también, municipio de Tecán.
Vecino municipio, ajá, de, así súper cerca. Allí ya obtengo mi, mi dirección. De hecho, no, fíjate que te estoy mintiendo. Y ahora estoy allá. Ya mi dirección, yo recuerdo que me había acercado. Ya estaba yo aquí en Xanabá. Era mi destino Tepacán. Yo, vinieron los cambios y yo me iba a pasar a Tepacán como docente, como maestra iba yo a pasar. Es cuando viene el examen para dirección, presento, me toca la dirección y me vuelven a mandar lejos. Me voy a Tibolón, Sotuta.
Ok.
Y 2 años allá hice como directora y ya luego vienen los cambios de lugar, de trabajo, y vuelve a salir Tepacán. Pero ya sale como, la, como dirección y ya llego, al fin llego en Tepacán, ya no llegué como docente, porque mi cambio ya estaba ya como docente, pero ya llego como directora, llego como directora de la escuela. Actualmente pues estoy en licencia, prácticamente estoy con permiso, allá pues por la parte política, pero pues ahí trabajo en mi escuelita, Manuel Antonio hay. Ahí me van a ver las mamitas, las maestras, la verdad, una comunidad muy, muy bonita. Desde el 2019, en la pandemia, ya yo pasé en Tepacán, ahí viví la pandemia con, en esa escuelita, la verdad, muy
hay muchas
chévere.
Vivencias.
No, sí, demasiado. Y chévere con las mamitas, me veo muy bien con las maestras, hay mucha cordialidad en la escuela, yo sé que muchos me van a saludar por allá, cuando vean el videito y todo. Entonces yo sé que hay el respaldo por parte de ellas y ellas mismas. Así cuando yo les comenté, oiga, miren, yo voy a hacer esto. Y sí, maestra, sí puede.
El apoyo, sobre
el
todo.
El apoyo.
El respaldo,
sí,
todo.
Sí, el respaldo de mi comunidad escolar, los maestros de mi escuela. Sí, sí se puede, más creemos en usted. Y las mismas mamás, entonces donde dices, sí podemos. Sí podemos hacerlo, la gente confía, la gente cree y simple y sencillamente digo que sí se puede y no les voy a fallar.
Claro.
Entonces, y pues aquí estoy, hoy ya, esta es mi formación, difícil, pero bien vivida.
Claro,
orgullosa de lo que he hecho y de cómo he salido y de verdad... Yo retrocedo, hay días que retrocedo y recuerdo todo lo que viví y dije, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo logré? Pero luego me digo, con mucho esfuerzo y con la bendición
dedicación
de Dios.
Dedicación y todo.
Dedicación y con la bendición de Dios. Yo te digo que siempre me he conducido con metas en mi vida. Siempre dije, tengo que ser alguien, tengo que tener una profesión y me enfoqué en ello y lo logré. Recuerdo que decía yo, tengo que tener, no sé, me visualizaba con, quiero viajar, gracias a Dios, he podido viajar. Después de muchas oportunidades, ¿no? Tanto en el CONAF, le digo que en escuela, me han dado, creo que mi empeño y dedicación al hacer las cosas me han abierto las puertas y me han dado oportunidades de viajar, siempre por cuestiones de lo que estoy haciendo en ese momento, ¿no? Lo que estuviera haciendo en ese momento, me han abierto puertas y me han dado la oportunidad. Y yo decía, ay, un día quiero tener una casa. Hoy la tenemos, gracias a Dios. Y yo decía, yo un día quiero tener un coche y te esfuerzas y lo logras.
Y se consigue.
Y se consigue. Y también desde muy chica yo decía, un día seré presidenta municipal.
Qué bueno, maestro.
De verdad, y mi mente, yo recuerdo que decía, yo los veía, me ha gustado, te digo que he sido muy inquieta, y me ha gustado toda esta parte de política, y yo la veía, y yo decía, un día estaré allá, un día estaré allá. Y me lo propuse, y aquí estamos.
Claro.
A punto de lograrlo, y yo sé que lo vamos a lograr.
Guay, vengan acá, saben que yo les vengo a decir, les vengo a informar, que ayer pasé a comprar todo tipo de productos en tu tienda favorita en la colonia, donde puedes encontrar desde abarrotes hasta papelería. Precios súper accesibles, alcanzables, y lo mejor es que cuenta con productos frescos. Jamón, queso, papelería, hojas, borradores, tajadores, de todo un poco puedes encontrar en tu mejor tienda, ubicada en la calle que aparece a continuación en pantalla. No lo pienses más y visita tu mejor lugar de compras, Tienda La Colonia.
Me gustaría más que nada preguntarle, ¿Por qué maestra y no política desde el inicio? O sea, ¿por qué primero eligió el magisterio y no la política? Y ahorita se decide la política. ¿Por qué?
De por sí, digo que me había gustado, pues mi papá es maestro y creo que desde entonces tenía yo esa, yo no sé, me gustaba trabajar, o sea, me gustaba lo que mi papá hacía, admiré a muchos maestros en la escuela, en la primaria, secundaria, siempre hubo alguien que decías un día quiero ser como él o como ella, y se te empieza a meter en la cabeza de que quiero ser maestra, quiero contribuir, quiero trabajar, quiero formar mentes, quiero, y más cuando yo pasaba todas esas necesidades y lograba salir de ellas, yo decía, sé que puedo motivar y sé que puedo enseñarle a niños, a personas, a madres de familia, a que sí se puede, a que sí podemos sacarlos adelante, que si uno se traza metas, se logran. Entonces, todo eso, no sé, me motivaba más a trabajar con niños, y pues se da, y creo que lo que terminó de afianzar esa parte de estudiarlo fue el CONAFE, te digo, es lo que terminó de afianzar. El momento que yo me voy a una comunidad y empiezo a trabajar con los niños, y dije, esta es mi profesión, es formar mentes, abrir mentes, es forjar a personitas a que sean ciudadanos de bien.
Claro.
Pero sé que el papel de un maestro juega, una maestra juega un papel fundamental en la sociedad. Si los maestros hacemos bien nuestra función y nos dedicamos a ello como debiera de ser, como debe de ser, mira, vamos a crear ciudadanos conscientes, reflexivos, ya no ciudadanos sumisos que todo aquel político que venga y les diga, es así, lo van a aceptar, ¿no?
Claro.
Queremos gente que de verdad luche por sus derechos. Queremos gente, forma gente que diga, no, ahora sí ya no me vas a venir.
Gente
mañana,
empoderada. Ahora.
Así es, necesitamos hombres y mujeres empoderadas para tener una sociedad de bien. Entonces, por eso es que me dediqué primero a la docencia.
Mis amigos de Tortillería El Gato están tirando la casa por la ventana porque tienen las mejores tortillas del municipio de Cacalquien. Yo, la verdad, sinceramente les digo y les invito a que acudan todos los días a comprar pues sus tortillas porque tienen un sabor exquisito, inigualable. Ellos laboran de 6 de la mañana a 3 de la tarde y cuentan con servicio a domicilio a partir de las 10 de la mañana, así que no hay pretexto para pedir sus tortillas. Aquí en pantalla dejamos los teléfonos, también la página de Facebook, y ahí puedes pedir los kilos que pedas de tortilla, los kilos que tú quieras, porque pues obviamente la tortillita pues es buena, es rica, y pues qué mejor de tortillería ahí de El Gato. Así que no lo pienses más, ellos se ubican en la calle 20 con 23 y 25, ahí en el parque de la estación, a un costado, así que no lo piensen más, acudan a su Tortillería El Gato para disfrutar de su exquisita tortilla.
Si bien usted está a un paso de lograr su objetivo, que es llegar a la alcaldía de Tecantó, también el proceso puede ser también un poco complicado. Usted nos ha contado que vivió una infancia, adolescencia, juventud, que no fue algo fácil, tuvo que luchar por conseguir su objetivo. Lo mismo es la política, se tiene que luchar para conseguir el objetivo final. Y también, si bien usted ha compartido a través de la audiencia de La Chismosa Podcast, que usted lleva como directora más de 6 años, 7 uh-huh. años, es diferente manejar una escuela que un municipio. Obviamente una escuela lo conforman 100, 150, 300 niños la matrícula, pero un municipio como el de Tecantó, que tiene 3 comisarías, pues está arriba de los 6,000 habitantes. Aún así usted está decidida a ser alcaldesa de Canto?
Totalmente. Totalmente decidida, segura. Y mira, te puedo decir que me siento con la capacidad de poder no mandar, porque dices que Flor iba a llegar a mandar. No, yo no quiero llegar a mandar. Soy capaz de llegar a trabajar por un pueblo, a sacarlo claro. adelante. Me siento con la capacidad total de hacerlo. Que si bien sí es diferente, sí, pero también en una escuela, creo que esa parte también me ha ayudado mucho en la política. No es fácil pararte a hablar con 300 padres de familia cuando hay inconformidades.
Claro.
¿A quién le das la razón? Aprendes a cómo tratarlos, cómo buscar las mejores soluciones a los problemas que hay en una escuela. Te quita el miedo y creo que eso es lo que me ha ayudado mucho en la parte política también. Que si bien te repito que política de profesión no soy, pero las caídas te hacen aprender. Y después de una elección, porque pues yo fui candidata también en el 2021.
Okay.
Fui candidata en el 2021.
¿Es tu segunda ocasión?
Es mi segunda ocasión que estoy participando. Yo sabía que en el 2021 era difícil. Tres partidos.
Claro.
Te cantó. Dos, pues, bien cimentados. No, un partido que tenían estructuras fuertes.
¿Pero siempre por Morena?
Sí, yo siempre estuve por Morena. Yo he sido obradorista desde el 2006, mi familia ha sido obradorista, no estamos en Morena nada más ahora que...
Por moda, ¿no?
Ajá, no. Nosotros somos obradoristas, orgullosamente, en el 2006 lo apoyamos, de hecho mi familia y varias familias de Tecanto hemos ido hasta el Zócalo de la Ciudad de México a apoyar al presidente cuando estaba lo del gobierno legítimo, cuando le robaron la elección y ahí estuvimos. Y en Tecanto, cuando el presidente estaba en el PRD, solo mi casa estaba.
Era la de voto por voto, casilla por
casilla. Sí, nosotros estuvimos en eso. Y yo digo que si hoy... tenemos a nuestro presidente ya que va de salida y no queremos que se vaya, ¿verdad? Desde el inicio, orgullosa que desde el inicio lo estuve apoyando junto con mi familia. Y nos decían que éramos los loquitos porque teníamos PRD en nuestra casa, porque entonces él era del PRD, en nuestra casa, y decían, estos son los locos, solo ellos. No nos importaba, lo apoyábamos. Y que si donde él se pasara... De verdad, nosotros lo seguíamos. Hoy estoy en Morena, orgullosamente, y es gracias a mi presidente, gracias a Obrador, que lo seguimos y a que considero que es un partido que viene, de verdad, a cambiar. Que
claro.
Viene a hacer esta cuarta transformación. Entonces, sí, desde entonces hemos estado con él.
Claro, maestra. Viene la parte más importante, ya estamos... casi por finalizar el podcast, pero si bien me gustaría que usted comparta con la audiencia propuestas en materia de salud. ¿Qué viene en materia de salud para Tecanto? ¿Por qué usted es la mejor opción?
Mire, el tema de salud es algo que en Tecanto, desde en el 2021, te comento que fui candidata, nos hablaban de verdad, de algo que la gente necesita, donde te voltees, te decía la gente, maestra, necesitamos un centro de salud digno, necesitamos medicamentos, necesitamos doctores, no hay doctores de guardia, no encuentras a los doctores, la gente asiste a un 24/7 que está... Se supone que un 24/7 que están los municipios, cuando en realidad no es 24/7, porque también tienen horarios allá los doctores y vas y pues no hay medicamentos, no hay, pues realmente no está funcionando como debiera. ¿Okay? ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿O qué estamos? Y estamos haciendo porque ya lo iniciamos. Ahora sí que a partir de esta semana, a partir del lunes, nosotros estamos ya brindando consultas en las comisarías. Ya estamos en las comisarías a partir del lunes. El doctor con el grupo de enfermeros. Gracias a Dios, ya con nosotros tenemos de todo un poco, te puedo decir. Tenemos licenciados, tenemos doctores, tenemos enfermeros, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos, mira, un sinfín de personitas con carreras, con especialidades. Tenemos contadores, administradores de empresa, de todo tenemos. Y de verdad que vienen con esas ganas de trabajar, voluntarios, de verdad. Y entre ellos se conformó un grupo de enfermeros del municipio, unos que son estudiantes, están a punto de terminar, otros que ya egresaron, pero que tampoco tienen un trabajo, lo que comentábamos hace ratito. Muchos piensan que ya terminé de estudiar, ya está, ya la hice. No, lo difícil sí es estudiar, pero peor aún es conseguir un trabajo.
Claro.
Y entonces yo platico con ellos y yo les digo, yo les comento, yo sí, obviamente a los jóvenes normalmente en política los utilizan para porras, para cositas nada más.
Inflar globos.
No, digo, sí, es parte de eso. Pero yo no visualizo nada más para eso a los muchachos. Yo los quiero para algo más, a poder aportarles, o al menos que de mí, Flor, y de un ayuntamiento, poder ayudarlos a ellos, a darles esa experiencia, a contratarlos en nuestro ayuntamiento para que la gente pueda ser atendida. Entonces, ahorita es un grupo de muchachos voluntarios. Están haciendo la labor de chequeo de azúcar, presión, heridas. Van a las casas, van a la casa enlace también la gente y los atienden. Y ellos están apoyando al doctor. El lunes nos trasladamos hasta la comisaría de San Francisco Tzón. La gente feliz, contenta, ¿qué es lo que están pidiendo? Porque en la comisaría te dicen, estoy enfermo y de aquí a que yo pague mi mototaxi, si es que lo encuentro, me sale 200 pesos, y luego, y el doctor, y luego el medicamento. Nos piden, por favor, que haya, y pues ya lo empezamos a hacer en las comisarías.
Claro.
Se está yendo el doctor ya a dar, pero no es nada más ahorita en campaña, porque en campaña, y lo vamos a decir tal como es, a los candidatos, ahorita te lo voy a dar, termina la campaña y ya no soy de esas personas y no soy ese tipo de candidatas. Si estamos haciendo algo ahorita es porque lo vamos a continuar haciendo. Entonces, sí queremos que el médico en comisaría quede permanentemente.
Claro.
Y no solo está yendo el médico, también estamos llevando medicamentos para la gente, que cuando se le dé la consulta, pues haya tengan ellos el acceso a lo que requieren, a las medicinas. Y se va a estar haciendo y vamos a dejar eso permanentemente durante toda nuestra administración. En
Tecanto y comisarías.
Pero no solo eso, también en el ayuntamiento queremos dejar vamos a poner un médico que esté todos los fines de semana, también sábado y domingo, que es cuando menos se encuentra, ¿no? Que esté permanentemente, que pueda atender a la gente allá, recibirlos, pero también queremos poner un dispensario. Vamos a poner un dispensario médico por la misma cuestión de que de nada sirve que te den una consulta si el medicamento no hay. Entonces vamos a tener ya, la gente, los ciudadanos van a tener acceso a este dispensario médico y a las consultas. También queremos ya hacer constantemente las ferias de la salud, y de hecho pues tenemos uno, claro, muy pronto en el municipio, ¿verdad? No te voy a adelantar la fecha, pero va a ser muy pronto. Entonces queremos que todo eso sea permanente, que los ciudadanos tengan acceso a especialidades, ver que se esté, ya estamos en pláticas también con doctores que nos van a apoyar con ultrasonidos, con rayos X, todo en el municipio durante nuestra administración, y todo va a ser también a bajo costo, y también que el ayuntamiento pues aporte para solventar los estudios, análisis que le vayan a hacer a la gente, que no les sale caro. Muchas personas luego a veces tristemente están enfermos de algo y avanza su enfermedad por no tener para un análisis de sangre, no hay para un ultrasonido, no hay para unos rayos X, y dices, lamentablemente la economía es la que a veces permite que de una enfermedad pase a otra y a veces con resultados lamentables. Entonces ya no vamos a permitir eso, realmente vamos a hacerle mucho énfasis. Pero también te comento algo muy bueno y eso es a la voz de ya. En Tecantó viene ya también el programa de bienestar para la salud. Ya se armó el comité en Tecantó. Justo ayer hubo una reunión en el centro de salud, en el Seguro Social de Tecantó. Le va a llegar recurso. Ya se armó el comité y le va a llegar un recurso al Seguro Social para que pues ya pueda remodelarse, para adquirir equipos, para medicamentos, para todo. Y eso ya es una realidad.
A la de ya.
Eso es a la de ya. Ayer casualmente se hizo la reunión ante ciudadanos, ahí mismo se sacó un comité. Y ese comité va a estar administrando el dinero para que pues tengamos una salud digna para todos los ciudadanos. Entonces, es una muestra de que ahora sí se está buscando un bienestar para Tecantó, que no es nada más cuento. Yo le he dicho a la gente, duden, y yo se lo digo a veces, hay personitas que, ¿qué tal? Y es lo mismo, duden, es válido. Y yo lo acepto, pero no nos juzguen antes de tiempo.
Claro.
Dennos la oportunidad, se lo he dicho, dennos la oportunidad de demostrar que sí vamos a trabajar.
Que queremos, sí se puede.
Que sí se puede, que la cuarta transformación va a llegar realmente en Tecantó, que no es cuento. Yo les digo, cuando visito a la gente, y hoy lo digo también, la gente sabrá que no estoy mintiendo. Siempre les he dicho que no hagas lo que no quieras que te hagan. Si yo no quiero que la gente desconfíe de mí, yo no lo voy a hacer. Si yo no quiero que la gente me traicione, yo tampoco lo voy a hacer.
Claro.
Definitivamente tiene que ser recíproco. Yo les pido a ellos, denme esa oportunidad, denme ese voto de confianza, que no se van a arrepentir. Arriésguense, porque de verdad soy una persona
transparente,
soy del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Vito, que de alta sociedad no soy, soy persona común y corriente, que se lleva con todo mundo, que soy capaz de ir y sentarme con cualquier grupo de personas y platicar con ellos y darme la confianza y amistades por todos lados. Mira, yo creo que la parte esta de comisaría, ser de comisaría originaria, no me hace ni más, pero ni menos que otras personas. Pero sí, definitivamente me siento de pueblo y soy del pueblo. Entonces, sí, yo les pido esa oportunidad, den una oportunidad a la gente del pueblo y el equipo, sobre todo, que también son gente que sabe de las necesidades. Entonces, cuando decimos vamos a hacer algo o tenemos esto para el pueblo, es porque realmente sabemos que lo podemos cumplir.
Claro.
Y de verdad que también yo les digo a la gente que si no se arriesgan, nunca van a saber lo bueno que puede haber para un municipio.
El que no arriesga no gana.
El que no arriesga no gana, definitivamente. El que no arriesga no gana. Aquí es cuestión de decisión. Yo sé que la gente ya decidió. Yo sé que la gente realmente ha hecho conciencia. Yo sé que la gente ha hecho conciencia. Yo sé que la gente nos está respaldando. Y no le vamos a fallar a la gente. De verdad, no lo vamos a hacer. Yo me dolió mucho en el 2021 y siempre le voy a decir que teníamos todas las ganas del mundo y no se logró, sí, es cierto. Pero soy de las mujeres, como muchas fuertes, que decimos, ay, nos caímos, lloramos, gritamos, te secas las lágrimas, levántate y continúa, porque no nos podemos quedar ahí,
claro,
en el,
claro,
suelo. Y de esos errores, de esa, ¿por qué no derrota? Yo no veo perder una elección como una derrota, yo lo veo como un aprendizaje. Y dije, muy bien, pues de lo que fallé y no hice bien, hoy lo voy a corregir. Y míranos, aquí estamos. Aquí,
más fuertes
más que nunca. Fuertes que nunca, luchando por todo este proyecto, y sé que lo vamos. Entonces, en el 2021, así como que viene este, sí, bajón, pero dice, sí se puede. Sí podemos. Sí hubo gente que nos dejó, pero hubo más gente que confió en mí. Hubo más gente que se mantuvo firme y que dijo, vamos, maestra, sí lo podemos hacer, sí podemos, sí lo vamos a lograr. Y pues aquí estamos con todo.
Con todas las ganas.
Con todas las ganas.
Perfecto, maestra. ¿Algo más que quiera agregar para el público que la está viendo?
Sí, definitivamente. Yo y siempre lo he dicho, y también es que no hablas como política, ¿no? Hablo como ciudadana, dije, que quiere algo para, bueno, para su pueblo. Yo de corazón le digo a la gente que pues los invito. No se vayan con las malas ideas o con los dimes y diretes. Dense la oportunidad de conocerme. Quien me conoce sabrá que no estoy mintiendo. Quien me conoce sabrá que cuando les hablo con honestidad, les hablo con el corazón. No hagas lo que no quieras que te hagan, yo no les voy a fallar. Definitivamente no les voy a fallar. Cada vez que yo le digo a alguien, entiendo tu necesidad, es porque ya la pasé, es porque ya la viví, porque nadie me lo cuenta, porque nadie me lo contó. Miren, ahora sí que en carne propia he vivido y por cosas de la vida, cada necesidad de la gente, la he pasado. La he
claro
pasado.
Sí.
Y dense la oportunidad de conocerme, dense la oportunidad de creer en este proyecto y tengan la confianza de que ahora sí vienen las cosas buenas para el municipio. Que yo caminé hace 3 años y las mismas necesidades que la gente decía, hoy camino y está en las mismas, no mejoramos en nada. Pero viene un 2024 en donde les estoy dando mi palabra de mujer, y la palabra de mujer vale mucho, vale muchísimo, de verdad. Me han enseñado mis papás, parte de la vida, personas buenas, me han enseñado que la palabra de una persona vale más que 1,000 papeles firmados, y yo tengo palabra.
Claro.
Y si les digo, gente, si les digo Te Canto, si les digo mi comisaría Tixcochó, San Francisco Tzón, San Acta, si les digo que no les voy a fallar, es porque no les voy a fallar. Una oportunidad es la que pido, y siempre se lo digo a la gente. Denme una oportunidad y no se van a arrepentir. Denme solo una y ustedes mismos van a comprobar con hechos, no con palabras.
Con palabras.
Con hechos van a comprobar de qué está hecha Flor y Kimbalam. De qué están hechas sus propuestas. Y de cuántas ganas tengo de llegar y ayudar. Y recuerden que, aunque me digan que soy una india, pata rajada, o todo lo que me quieran decir, me fortalece. Soy de pueblo, originaria de comisaría, orgullosamente sé de dónde vengo, sé mis raíces, jamás las voy a negar. Todo esto me fortalece, me hace sentir de verdad más fuerza para lograr este objetivo, para no fallarles. Y es una, recuérdenlo, una oportunidad, amigos, una oportunidad, amigas, sí, lo vamos a lograr.
Pues si bien aquí hemos escuchado a la candidata a la alcaldía de Tecantó por el Partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, muchas gracias, maestra, por venir hasta Cacalchen. Aquí está su casa y esperemos que el 2 de junio a las 7 de la noche ya estemos ahí soltando voladores, ya con el triunfo para Tecantó, ¿no? Pues muchas gracias, ahí aplaudimos. Muchas gracias por venir. Hasta el público aquí van a aparecer sus redes sociales. Y pues le vamos a pedir al equipo de comunicación de la maestra que ahí con un código QRG, pues ahí salgan todas las propuestas para todo aquel que quiera, pues ahí escanear y conocer lo que la maestra tiene para ofrecerle. Pues sin más que decir, maestra, de verdad, muchas, pero muchas gracias por venir.
Te agradezco mucho, de verdad.
Y aquí está en su casa. Yo espero que después del 2 de junio estamos agendando, pero ya como alcaldesa para regresar aquí a la Chismosa
Podcast. Así es, yo sé que se va a lograr con la bendición de Dios, con el apoyo de la gente. Estaremos acá después del 2 de junio como alcaldesa de mi
bello Perfecto, Tecalco. Pues nuevamente los aplausos ahí.
Gracias, gracias.
Pues ya nos pasamos a despedir en este tu programa. Agradecemos a toda la gente que nos está viendo. Invitamos solamente a dejar un comentario, a dejar una reacción, a compartir ese material. Recuerde que nos encontramos todos los viernes aquí en sus plataformas preferidas, Spotify, YouTube y por supuesto Facebook. Yo soy tu amigo Gilmer. Hasta la próxima. Bye.